They told Mr. Curtis's family that they did not pay a ransom.
La Casa Blanca niega que se haya pagado rescate por periodista estadounidense liberado en Siria.
Todos han sido golpeados. Y somos nosotros, pues,
en Venezuela, los padres de 75 estudiantes aún encarcelados denuncian violaciones a sus derechos humanos. Y con masiva asistencia se realiza en San Luis el funeral del joven negro Michael Brown.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias, me acompañan Margo Leilani Chovinger en la producción general y Kelvin Fowler en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. La Casa Blanca negó que hubiera pagado rescate por el ciudadano estadounidense liberado tras permanecer 2 años en cautiverio a manos de un grupo terrorista vinculado con Al Qaeda en Siria. El gobierno de Qatar medió la liberación de Peter Theo Curtis.
La Casa Blanca reveló que fue por intermedio del gobierno de Qatar que se logró la liberación del periodista Peter Theo Curtis, pero negó que se hubiera pagado un rescate por su retorno a la libertad.
Esta política tiene lugar porque pagar rescates a organizaciones terroristas solo le da a estos criminales acceso a más recursos y también pone a los ciudadanos estadounidenses como un mejor blanco, sabiendo que ellos pueden retenerlos para eventualmente recibir dinero.
El vocero de la Casa Blanca reveló además que el gobierno qatarí aseguró a la familia Curtis que tampoco ellos pagaron rescate por la liberación de Peter Thiel.
La familia Curtis dijo que el gobierno qatarí les dijo que ellos no pagaron rescate por el señor Curtis. Ciertamente el gobierno estadounidense no le pidió al gobierno de Qatar pagar por un rescate. De hecho, le pedimos a ellos, de acuerdo con nuestra política, no pagar ningún rescate por Peter Theo Curtis.
El secretario de Estado John Kerry aseguró que Estados Unidos trabajó con más de una docena de países por 2 años para lograr su liberación. Peter Theo Curtis permaneció como rehén del grupo terrorista al-Nusra vinculado con Al-Qaeda en Siria. Escritor de 45 años, había permanecido varios años en el Oriente Medio. Tras su liberación, fue trasladado a Israel y se espera su llegada a territorio estadounidense en los próximos días. Curtis es otro de los casos de ciudadanos estadounidenses secuestrados en manos de grupos terroristas. La propia Casa Blanca había confirmado que, además de James Foley, otros coterráneos permanecen privados de la libertad a manos del autodenominado Estado Islámico. Lina Correa, para La Voz de América.
Los padres de 75 estudiantes venezolanos que aún se encuentran encarcelados, vinculados a procesos jurídicos por su participación en las protestas contra el gobierno de Nicolás Maduro, denunciaron violaciones a los derechos humanos de sus hijos, incluido el delito de tortura.
A pesar de la disminución de las protestas antigubernamentales en Venezuela, 75 estudiantes aún permanecen privados de su libertad. Sus condiciones de reclusión fueron objeto de denuncias por parte del grupo de jóvenes que hace unos días fue liberado. Para los representantes del movimiento estudiantil y los padres de quien aún están en prisión, hay claras violaciones a los derechos humanos en sus casos.
Todos han sido golpeados y somos nosotros, pues, los hacemos responsables de cualquier cosa que les pueda pasar a partir de ahora.
El padre del líder estudiantil Gerardo Carrero, joven que permanece en huelga de hambre desde la semana pasada, denunció como tortura lo que a diario vive su hijo.
Lo mantuvo de las 9 de la noche hasta las 9 de la mañana del otro día, donde se hizo sus necesidades, ahí mismo colgado.
En contraste con las denuncias y con su gravedad, el canciller Elías Jagua señaló que nunca antes en Venezuela se habían respetado en tal magnitud los derechos humanos de los ciudadanos y defendió el sistema de justicia del llamado modelo socialista.
Que es el que le ha dado al derecho a la salud, a la educación, a la alimentación, a los derechos humanos fundamentales.
En el mismo sentido se pronunció la defensora del pueblo de Venezuela.
Abatimiento del hambre, erradicación del analfabetismo. Es el fruto de un gran esfuerzo en nuestra competencia de promover los derechos humanos.
Lo que resulta paradójico frente a las palabras de la defensora del pueblo es que organizaciones no gubernamentales venezolanas relacionadas con la defensa de los procesados durante la ola de protestas antigubernamentales aseguran que aún hay 2.558 jóvenes con procesos penales abiertos y de ellos 75 permanecen detenidos. Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
El ministro sirio de Asuntos Exteriores, Walid El Moalem, recibiría con agrado la realización de eventuales bombardeos de Estados Unidos contra posiciones del Estado Islámico en territorio sirio siempre y cuando sean en coordinación previa con el gobierno de Damasco. El vocero de la Casa Blanca, Josh Earnest, se refirió al asunto.
The president has demonstrated a willingness on a number of occasions.
En diversas ocasiones, el presidente Obama ha demostrado su disposición a ordenar medidas militares si son necesarias para proteger a ciudadanos estadounidenses, y eso se cumpliría sin tomar en cuenta fronteras internacionales. El canciller sirio Mualem dijo en conferencia de prensa que su país está preparado para cooperar y coordinar esfuerzos regionales e internacionales con el fin de combatir el terrorismo en cumplimiento con las resoluciones de la Organización de Naciones Unidas y el respeto a la soberanía de Siria. En materia nacional, el gobernador de California, Jerry Brown, declaró estado de emergencia en partes del norte de la entidad a lo largo de la costa del Pacífico, después de que la región fuera estremecida por el más fuerte terremoto en 25 años. El sismo de magnitud 6 en la escala de Richter, que ocurrió en la madrugada del domingo, estremeció a la gente mientras dormía y a las mercaderías de los estantes en los comercios. Algunos residentes, como Nola Rawlings, perdieron su vivienda.
Hubo algunas explosiones y había llamas, y todos estaban en la calle. No pude regresar a la casa.
El terremoto tuvo su epicentro 50 kilómetros al norte de San Francisco. La mayor parte de los daños ocurrió en la ciudad de Napa y sus alrededores en la pintoresca región de los viñedos de California. Más de 100 personas resultaron heridas. El gerente de la ciudad de Napa es Mike Pernas.
He has multiple fractures to his pelvis.
Esa es la declaración más bien de la señora Carmen Rosales, quien se refería a su sobrino Nicholas Dillon, quien recibió el impacto de restos de una chimenea cuando esta colapsó. La tía de él, Carmen Rosales, conversó brevemente con los reporteros y dijo que él tenía múltiples fracturas en la pelvis, de manera que tuvo que ser sometido a una operación que duró de 9 a 10 horas. Mientras tanto, como mencionamos antes, Mike Pernas es gerente de la ciudad de Napa.
There have been no fatalities. I believe we're down to one critical.
No ha habido muertes, creo, y solo tenemos una persona grave. Una de esas personas, como mencionamos antes, es Nicholas Dillon. El sismo ocurrido, afectó severamente el Valle de Napa, zona vinícola de California, la cual por fortuna no registró pérdidas humanas, sino materiales en vista de la ruptura de barriles y botellas de vino y de algunas estructuras que pueden, por fortuna, ser reconstruidas. Líderes defensores de los derechos civiles, celebridades y políticos acudieron este lunes al funeral de Michael Brown, el joven de raza negra ultimado por un policía en Ferguson, un suburbio de la ciudad de San Luis, en Missouri. El pastor Charles Ewing, tío abuelo de Michael, pronunció el panegírico.
There is a cry being made from the ground. Not just for Michael.
Hay un clamor que escuchamos en la tierra, no solo por Michael Brown, sino por los Trayvon Martin, por los niños en la escuela primaria Sandy Hook, por las víctimas de la masacre en Columbine y por la violencia de negros contra negros. Hay un clamor que surge desde la tierra y Dios está escuchando.
Oh, he saw the best in me. When everyone else around.
Una reconocida figura entre la comunidad negra estadounidense es el reverendo Al Sharpton, de Nueva York, quien también intervino en el funeral del joven Brown.
Michael Brown does not want to be remembered for a riot.
Michael Brown no desea ser recordado por disturbios. Él desea ser recordado como la persona que hizo que este país enfrente la manera como se realizan labores policiales en Estados Unidos. El funeral de Michael Brown, de 18 años de edad, se realizó en una iglesia en San Luis. Entre los asistentes estuvo el reverendo Jesse Jackson, junto con artistas como Sean Combs y MC Hammer, y el director de cine Spike Lee. Estas son las noticias desde Washington. Les acompañamos Margo Leilani Choffinger y quien les habla, Leonardo Bonet. Y a esta hora hacemos contacto en vivo con nuestro colega Alberto Pimienta, quien se encuentra precisamente en un suburbio de San Luis, conocido ya por ustedes, que es Ferguson. Alberto, gracias por estar con nosotros. Cuéntanos cuál es el ambiente que se vive en ese suburbio de la capital del estado de Missouri, luego del funeral de Michael Brown.
Leonardo, un ambiente bastante calmado en este momento. No hay personas protestando. Creemos que la mayoría de los residentes de la comunidad de Ferguson hicieron caso al llamado que hizo la familia de Brown al pedir que hoy fuese un día de tranquilidad y fuese un día de paz. No hay protestas en este momento, no hubo protestas tampoco durante el funeral del joven afroestadounidense que murió el 9 de agosto a manos de un policía blanco. Así que la situación ha cambiado muchísimo en comparación con lo que se estaba dando en este preciso momento la semana pasada, Leonardo.
¿Cómo se desarrolló el funeral del joven Brown?
En el funeral tampoco, como mencionamos, hubo ningún tipo de disturbio. Lo que sí hubo fue muchísima gente, alrededor de 4.500 personas se presentaron en una iglesia de San Luis, Missouri, a solo pocos kilómetros de la localidad de Ferguson, y muchos tuvieron la oportunidad de entrar a la iglesia, ya que este era un evento público, pero también miles se quedaron afuera. La mayoría de las personas con las que conversamos nos aseguraron que estaban allí para darle un último adiós a Brown y para darle apoyo a la familia de ese joven.
Alberto, un millón de gracias.
Gracias, Leonardo.
Alberto Pimienta, en vivo desde Ferguson, Missouri. La información.
The United States of America will continue to do what we must do to protect our people.
Los personajes.
Que es parte de mi identidad cultural.
El espectáculo.
The Grammy goes to. So
los deportes. Todo en un solo clic. Boanoticias.com.
1, 2, 3. La la la, whatever.
La la la, it doesn't matter. La, y a esta hora, notas del mundo del espectáculo.
Sin City, where you going with your eyes open?
No fue un buen fin de semana para el estreno de Sin City, la dama fatal que consiguió un octavo lugar en la taquilla del cine. Las recaudaciones del fin de semana para el cómic llevado al cine fue solo de $6 millones.
So here we are. A thief.
El primer lugar fue Guardianes de la Galaxia, que ahora acumula $252 millones recaudados desde su estreno el 1 de agosto.
Surveillance is showing heavy foot clan activity.
El segundo lugar fue para las Tortugas Ninjas, que recaudaron $16.8 millones en su tercera semana en cartel. Con esta recaudación, ahora las Tortugas llegan a $145 millones.
And just like that, that could never exist again.
El tercer lugar en el fin de semana fue para If I Stay, con $16.4 millones.
My name is Gandhi. Mohandas K. Gandhi.
El actor y director británico Richard Attenborough murió a los 90 años de edad. El director de cintas como Gandhi, Gritos de Libertad y Chaplin vivía en un asilo desde el año pasado después de una apoplejía.
Gandhiji stood against oppression.
En 1982, como director cinematográfico, ganó dos premios Oscar por la cinta Gandhi. El primer ministro británico David Cameron rindió tributo al artista y dijo que su dirección de Gandhi fue sorprendente. Richard Attenborough fue uno de los mejores del cine. Como actor, trabajó en Parque Jurásico.
My dear Dr. Sutler, welcome to Jurassic Park.
Desde la Voz de América en Washington, les informó Yoconda Tapia.
Uno, dos, tres.
Nuestra colega Yoconda Tapia sigue con nosotros y en esta oportunidad, en la entrevista de hoy, Conversa con el doctor Isaac Cohen, quien es economista internacional y experto en temas financieros, acerca de la reunión de presidentes de bancos centrales del mundo en Wyoming y también sobre el discurso de la presidenta del Banco Central estadounidense, Janet Yellen, acerca del tema de desempleo y las tasas de interés en el país.
Esta es una reunión en donde los banqueros centrales más importantes del mundo se reúnen con académicos para discutir las perspectivas de la política económica, y generalmente la persona que dirige el Banco Central de Estados Unidos, en este caso la señora Janet Yellen, hace una declaración que es muy esperada porque tiene que ver con lo que es lo que va a pasar con la política monetaria en este país. O sea, en este momento, ¿qué es lo que va a pasar con la tasa de interés? ¿Por qué esta preocupación por la tasa de interés? Bueno, si el dinero se hace más caro, pues obviamente va a ser más difícil conseguir préstamos y por consiguiente va a haber menos actividad económica. Mientras tanto, las tasas de interés se mantienen casi cercanas a cero en Estados Unidos porque la actividad económica todavía no se ha recuperado totalmente de la gran recesión de 2008-2009. Entonces, la gran pregunta para la señora Yellen es, mire, usted ha mantenido las tasas de interés bajas durante mucho tiempo, casi 5 años. ¿Cuándo las va a empezar a subir? Porque eso es muy importante, porque eso va a significar que la actividad económica va a disminuir al aumentar el costo del dinero. Y esa fue la gran pregunta.
Exacto. Pero paralelamente a esto, se sigue hablando de los índices de desempleo, y este elemento tiene, sin duda, doctor Cohen, una participación demasiado importante en este proceso, porque inclusive estamos hablando de que podríamos reducir las expectativas de crecimiento.
Efectivamente, la Reserva Federal vigila dos cosas en economía para tomar decisiones. La primera, como usted muy bien lo dice, es el desempleo, que ha bajado de 10% cuando comenzó la crisis, más o menos en 2008, ha bajado a 6,1, 6,2%, lo cual está bien. Pero al mismo tiempo la Reserva Federal tiene que vigilar la inflación, porque si hay mucho dinero circulando en la economía, eso lo que va a haber es va a subir los precios de alguna manera, y entonces lo que pasa es que los ingresos de las personas disminuyen. Si lo que usted gana, por ejemplo, no le alcanza para pagar la factura del supermercado, pues obviamente usted ha perdido poder adquisitivo. Entonces hay que tener mucho cuidado con la inflación. Y cuando le preguntaron a la señora Yellen cuándo viene el alza de las tasas de interés, lo que ella dijo es cierto, el desempleo ha estado disminuyendo, pero no suficiente. Y por otra parte, no hay inflación.
Exacto.
Entonces, la inflación está por debajo de la meta de 2% que asigna el Banco Central. Entonces, no es el momento, dijo ella, de subir la tasa de interés todavía.
Doctor Cohen, ¿hay alguna posibilidad de que la economía estadounidense vuelva a estancarse por lo menos levemente?
Mire, por ejemplo, si la Reserva Federal sube las tasas de interés muy rápidamente, va a frenar a la economía. Aquí, en términos populares, yo le diría que hay un dicho que es muy ilustrativo. La Reserva Federal tiene que manejar la tasa de interés de la siguiente manera: ni tanto que queme, ni poco que no alumbre. O sea,
exacto,
tiene que encontrar un término medio, y no hay regla para esto. Es una decisión que se tiene que tomar de acuerdo con las circunstancias. Y hay otro dicho que voy a aprovechar para presentarlo porque es muy interesante, y es que uno no abre el paraguas cuando le dicen que va a llover, lo abre cuando empieza a llover. Y en Estados Unidos no ha empezado a llover todavía porque la inflación está muy baja.
El doctor Isaac Cohen es economista internacional y experto en temas financieros.
Escuche de lunes a viernes Estudio 45.
El soldado del ejército estadounidense Bradley Manning declarado culpable.
Estudio 45, con todo el acontecer político de Washington y el mundo.
A ver, yo creo que el escenario actual sigue siendo completamente consistente con el escenario que hemos visto ya por más de 5 años.
Sintonícenos en nuestra página web voanoticias.com.
Seguimos con más información. Ante la flexibilización del código ético de la Organización Mundial de la Salud, el gobierno japonés presentó al mundo una alternativa para luchar contra la expansión del ébola.
El gobierno nipón expresó su voluntad de unirse en la lucha para detener el avance del virus del ébola, por lo que espera la autorización de la Organización Mundial de la Salud para ofrecer a los contagiados la tableta Favipiravir.
Fue diseñado para la gripe, pero aparentemente con modificaciones pequeñas puede ser utilizado contra el ébola, que son virus a la hora de la verdad, y que en este caso, a pesar de ser diferente, obviamente ellos estiman que pueden ser utilizados para reducir la severidad de la enfermedad.
La muerte hasta el momento de 1.427 personas obligó a la Organización Mundial de la Salud a saltar su propio código de ética, por lo que está permitiendo el uso de medicamentos no contrastados previamente en humanos para el tratamiento de los miles de contagiados de ébola. Claro está, bajo ciertas condiciones que las autoridades japonesas aprovecharon para ofrecer un tratamiento experimental similar al CEMAP para cerca de 20.000 personas.
Se me ha informado que los profesionales médicos pueden solicitar T-705 en caso de emergencia, incluso antes de una decisión de la Organización Mundial de la Salud. En ese caso, nos gustaría responder bajo ciertos criterios.
La recuperación del médico estadounidense Ken Branley y la misionera Nancy Greibel, quienes fueron dados de alta la semana pasada tras ser tratados con un suero experimental estadounidense, ha permitido que muchas naciones, incluida Canadá, pongan todos sus esfuerzos e investigaciones para tratar de contener el avance del virus de ébola en el África Occidental.
Las estadísticas originales decían que 6 a 7 de cada 10 pacientes se morían de ébola. Obviamente, si tú ves ahorita con 2.600 casos y solamente 1.400 muertes, ha bajado un poco la mortalidad y es producto de que la atención médica es más agresiva, más rápida y definitivamente eso está trayendo una menor mortalidad.
A pesar del esfuerzo de los distintos países, hasta el momento no hay ni una vacuna ni medicina oficial aprobada para combatir esta enfermedad. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
La lucha contra el SIDA tuvo un intempestivo revés en el caso de un recién nacido. Al momento del alumbramiento, el bebé no parecía infectado, pero meses después, los médicos descubrieron que la enfermedad despertó.
Hace un año, investigadores médicos estaban esperanzados ante un posible nuevo tratamiento que beneficiaría a 250.000 niños nacidos cada año con el virus que causa el SIDA. La doctora Hannah Gay provocó titulares hace 4 años por haber tratado y posiblemente curado a un bebé del estado de Mississippi, nacido de una madre infectada con el VIH.
I thought, oh my goodness.
Pensé que había tratado a un bebé que realmente no había sido infectado.
Pero la doctora Gay y sus colegas recibieron malas noticias luego de que pruebas realizadas al niño dieron positivas para el VIH después de 27 meses sin tratamiento.
I don't mean to play down the disappointment.
No intento menospreciar la decepción, pero en fases de descubrimiento de una investigación habrá más fracasos que triunfos.
El doctor Anthony Fauci dice que los científicos ahora quieren saber por qué regresó el virus en el bebé y por qué estuvo tanto en remisión.
So something was keeping the virus suppressed.
Algo mantuvo al virus suprimido. Tenemos que saberlo y además qué lo activó. Pero no hay garantía de que vayamos a conseguir una cura y quizás tendríamos que suscribirnos a la idea del tratamiento por tiempo indefinido.
Miguel Ángel Rivera, para La Voz de América.
A pesar de los controles, aún entre la explotación mineral legal, las consecuencias son devastadoras para la salud de los pobladores que viven cerca de yacimientos minerales.
Los habitantes de San Antonio de Hooprock viven en una montaña que tiene uno de los depósitos de cobre y zinc más grande del mundo. A pedido de los habitantes, agencias de salud del gobierno han llevado a cabo exámenes donde se han encontrado altos niveles de plomo y cadmio en la sangre y orina de las personas. Además, altos niveles de otros metales se han encontrado en cocinas de muchos hogares, excediendo estándares internacionales.
En el Perú, los reglamentos ambientales vigentes para minería hoy día son sectoriales. Tenemos un reglamento de protección ambiental para actividades mineras del año 93 que regula lo ambiental de la explotación y el beneficio fundamentalmente, y el transporte minero también.
Antamina reconoció las quejas sobre polvo en su reporte de sostenibilidad de 2010, pero asegura que cumplió al 100% con los estándares de calidad de aire. Funcionarios del Ministerio de Salud no respondieron a los pedidos para discutir los resultados que fueron obtenidos por los abogados de los habitantes de Hooprock. Residentes que no han vendido sus tierras a la mina las han perdido y no han sido reubicados como fue acordado. Los habitantes planean seguir luchando por sus derechos, pero la mayoría de ellos tiene poca fe en que reguladores y autoridades impongan las leyes contra las mineras multinacionales. Betty Janet Endara para La Voz de América.
Está escuchando desde Washington.
En otras noticias, la imposición de captahuellas limitará a los venezolanos a comprar semanalmente hasta 4 unidades por producto.
Las máquinas captahuellas que instalará el gobierno de Venezuela limitará a 4 veces por semana la compra de cada producto. El sistema, según Andrés Eloy Méndez, superintendente de precios, tiene como objetivo no limitar el consumo, sino impedir que las personas compren más de lo que necesitan y no saqueen los supermercados a los venezolanos. Desde Maracaibo, la capital del estado Zulia, al occidente de Venezuela, hizo una demostración el pasado 22 de agosto sobre el funcionamiento del sistema biométrico que ya está en fase de prueba en los estados fronterizos con Colombia. El gobierno del presidente Nicolás Maduro sostiene que la escasez de alimentos que sufren los venezolanos es causada por el contrabando de extracción hacia los países vecinos. En Venezuela, los productos de primera necesidad tienen el precio controlado por el gobierno y resulta mucho menos costoso, por lo que se ha generado una mafia, según el propio presidente Maduro, que compra los productos para revenderlos. El superintendente de precios también reconoció este domingo que hay militares involucrados en el contrabando de alimentos. Sería inocente no aceptar que hay complicidad interna de miembros de la Guardia Nacional Bolivariana dentro del contrabando en la frontera, reconoció Méndez en un programa de televisión. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para La Voz de América.
A pesar de la creciente tensión entre Rusia y Occidente, el Kremlin anunció este lunes que tiene planes de enviar un segundo convoy humanitario al este de Ucrania.
Las denuncias de la Casa Blanca y la OTAN por la nueva violación rusa a la soberanía ucraniana fueron contundentes. Estados Unidos, a través de su Consejo de Seguridad Nacional, denunció que camiones militares rusos, pintados como automotores civiles, cruzaron sin autorización la frontera ucraniana. El Departamento de Estado reafirmó las denuncias.
Nosotros sí sabemos que Rusia envió un convoy con más de 200 camiones sin el permiso del gobierno ucraniano. Y también sabemos que Rusia continúa avivando el conflicto con armas y entrenando personal.
A pesar de las advertencias de Occidente, el canciller de Rusia, Sergei Lavrov, aseguró que su país está preparando un segundo convoy. Según definió el diplomático, la caravana es también de carácter humanitario y llegará a la misma región de Ucrania a la cual fue enviado el anterior y que controlan los rebeldes.
Hemos adjuntado una lista detallada con nombre y cantidad del contenido de la carga que será enviado y tenemos la esperanza de tener una operación cercana con las autoridades ucranianas para coordinar todos los requerimientos necesarios.
Por su parte, el portavoz del Consejo Nacional de Seguridad ucraniano denunció que una columna de 10 tanques, 2 vehículos blindados y 2 vehículos de carga rusos cruzaron la frontera.
Rebeldes prorrusos trataron de organizar un nuevo enfrentamiento en el sur de Donetsk. Los guardias fronterizos lucharon contra ellos y pidieron apoyo militar. Una parte del convoy fue bloqueado en las aldeas de Sherbak y Markin.
El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, afirmó que el agua, comida y otros bienes enviados inicialmente a la ciudad de Luhansk por el primer convoy están siendo distribuidos el lunes con la participación del Comité Internacional de la Cruz Roja. La organización humanitaria no ha confirmado todavía esta acción. Cristina Caicedo Smith para La Voz de América.
Y ya está todo listo para la entrega de los premios Emmy. Esta noche algunos programas de televisión siguen en la lista de favoritos como Breaking Bad, Game of Thrones, The Big Bang Theory, Homeland y Familia Moderna. La empresa de películas por descarga Netflix busca coronarse con sus series House of Cards y Orange is the New Black. Detalles de estas y otras informaciones en boanoticias.com. Así concluye desde Washington. Gran abrazo y un millón de gracias por su amable sintonía. En nombre de Margo Leilani Chovinger, en la producción general, de Kelvin Fowler en la sala de ingenieros y de un servidor Leonardo Bonet, quien se despide deseando...